Ok, hermanos, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias conmigo. Yo voy a continuar y no voy a parar hasta terminar la epístola a los Efesios. Esta mañana les invito que abran sus Biblias al capítulo número 5 de la epístola a los Efesios. Quiero hablar en esta mañana breve sobre el tema andad en amor, andad en amor. Quiero leer solamente dos versículos y enfocarme en ellos en esta mañana. Versículo 1 y el versículo 2. Lee de la siguiente manera: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Solamente, hermanos, les quiero dar un breve resumen de lo que el apóstol Pablo está diciéndonos en esta epístola. Ya nos dijo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Eso es la base fundamental de toda la doctrina y teología del apóstol Pablo. Acuérdense lo que Dios ha hecho y acuérdense lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Después de poner ese fundamento, entonces nos comienza a hablar sobre nuestra responsabilidad y nos habla de lo práctico. Él conocía mucho de cómo el mundo se encontraba y qué eran las prácticas y las costumbres de la gente de ese día. Era una gente en general malvada, una gente perversa. Él sabía que muchos de ellos estaban convirtiendo a Jesucristo y estaban entrando a la iglesia. Y ahora les dice, se tienen que comportar diferente a los otros gentiles, a la gente de afuera. Son diferente. Y les dice, ¿por qué? Porque ustedes son una nueva criatura, una nueva creación. Por lo tanto, compórtense como hijos de Dios y no como los de afuera del mundo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Él nos dice varias cosas acerca de nuestro andar. En el capítulo 4, verso 1 al 3, nos habla de andar en humildad, que nuestra caminada debe ser un caminar de humildad. En los versículos 14 al 16, Él nos dice que debemos de caminar unidos, una caminada unida. En el verso 17 al 32 del capítulo 4 nos dice, ustedes deben de ser diferente, de modo que sería una caminada diferente. Ahora en el capítulo 5, verso 1, nos habla de andar en amor. En el verso 8 nos dice andar en luz. En el verso 15 nos habla de andar con toda sabiduría. El verso 18 nos habla acerca de andar en el Espíritu. Y finalmente el capítulo 6, verso 10, nos habla de hacer guerra contra el enemigo. De modo que ahora está hablando de lo práctico de la vida. Esta es la manera que debemos de andar, dignos del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean diferente, caminen diferente, piensen diferente, actúen diferente, motivos diferente y aún la adoración sea diferente. En el tiempo de Jesús, la gente a quien Cristo le hablaba, se creían que eran miembros del reino de Dios, porque eran religiosos. Pero el Señor sabía que no habían sido regenerados. Entonces el apóstol Pablo está siguiendo este pensamiento. Esto es lo que él quiere dejarle saber a los hermanos. Y se lo repite una vez, y se los vuelve a repetir, y se los vuelve a repetir. Siempre enfatizando, sean diferentes, tienen que ser diferentes. Y les dice muchas cosas específicas que no deben de ser parte de su vida. Ahora, lo primero que él nos dice en el capítulo 5, verso 1, es: sed pues imitadores de Dios. Ese no es una opción, ese es un mandato, esa es una orden. Como está escrito, no está escrito en manera que se pueda interpretar, pues si quieres o si piensas que está bien. No, no da opción. Este es un mandato de Dios. Sed imitadores. Esa palabra, imitadores, es nuestra palabra. En inglés es la palabra mimic, pero en el español es la palabra arremedando. ¿Sí? Como quien está copiando lo que el papá hace. El niño está mimicking, imitando. Esa es la palabra. Sed imitadores de Dios. Ese mandamiento viene desde el Antiguo Testamento de Levíticos, el capítulo 11, verso 44, donde la palabra dice así: yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. De allí viene. Ese es un mandato. Ese es lo que Dios espera de nosotros. El apóstol Pedro nos dice las mismas palabras en primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16. Él dice esto: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es lo que Dios espera de nosotros. Es una demanda tan grande e imposible poder guardar. Por eso es que la Escritura nos constituye a todos nosotros pecadores, porque le hemos fallado a ese blanco que Dios demanda de nosotros. Y Pablo no se está contradiciendo, Pablo solamente está presentando el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios demanda de vosotros. Y por tanto, dice Pablo, sed imitadores de Dios. Aprende a imitar a Dios. Aprende y llénate tanto de Dios que tú vas a imitar el corazón de Dios. Y cuando el hombre comienza a hacer eso, el hombre puede cumplir con lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 4, verso 32. Miren lo que dice: antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieren ver cómo manifestamos eso de imitar a Dios? Hagan esto: benignos, misericordiosos, perdonándoos. Ese es el corazón de Dios. Pablo entendía bien lo que él estaba diciendo y quería que los hermanos lo pudieran captar e entender. Por eso es que en la epístola Pablo dedica tiempo a la oración. Tanto se da a la oración porque él quería que los hermanos entendieran y lo pudieran captar en su corazón. Y se dedica a orar por los hermanos para que Dios les dé un espíritu de entendimiento y de sabiduría. Eso es importante porque alguna gente piensa que solamente con el llegar a la iglesia ellos piensan que se van a ir al cielo. Pero están muy equivocados. Están creyendo una mentira del diablo. Porque ir a la iglesia, porque leo la Biblia o porque qué sé yo, porque soy un buen hombre. Pero están equivocados. Y hasta que esto no venga a nacer en nuestro corazón y que lo podamos entender y actuar y ser imitadores de Dios, algo imposible se está pidiendo de todos nosotros. Y por esa razón, él dice en el capítulo 3, verso 14 al 16, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que Pablo quiere que entiendamos es que lo que Dios demanda es imposible para el hombre y por tanto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo obrando en nosotros. Necesitamos depender del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Para actuar como Dios quiere que yo actúe, necesito el Espíritu Santo obrando en mi ser todos los días. Para yo ser benigno o ser misericordioso o perdonar como Dios perdonó a nosotros, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y Pablo dice: estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos en el hombre interior. Y lo que Dios busca es un pueblo. Busca un hombre, busca una mujer que verdaderamente le sirve a Dios de corazón. Miqueas 6:8 dice así: Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que Dios anda buscando. Anda buscando un hombre que se comporte como Dios, como el corazón de Dios, lo que Dios es: justicia, misericordia y humildad. Y dice Pablo: sé benignos, sé misericordioso, perdonándoos los unos a los otros. Y por eso dice: andad en amor, anda, camina y vive en amor. Cuando una persona ama a otra, ¿verdad que le va a tolerar tanto? Va a ser tan paciente, lo va a tratar con tanto entendimiento porque lo ama con todo el corazón. Busca razones por qué perdonarle. Oh, pobrecito, no ha tenido un buen día, se la perdono. Me habló tan mal, me ofendió, pero se la perdono porque, pobrecito, trae mucha carga. Está bajo mucha presión. Eso es lo que el amor hace, ¿verdad? ¿Quieren ver lo que el no tener amor hace? ¿Quieren verlo? Ahí está en el versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es no amar. Cuando se comporta de esa manera, está diciendo: yo no te amo. Tú mereces ser castigado. Tú mereces ser humillado. Y allí dice todo el enojo, la ira, el coraje, explosión, echando todo el veneno fuera, porque no ama. Y por esa razón lo trata de esa manera. Pero ustedes, hermanos, no se comporten como los del mundo. Ese es un corazón y una mente no regenerada. Ustedes han sido regenerados por la sangre de Jesucristo y transformados por el poder de Dios. Actúen como hijos de Dios y sean imitadores de Dios. Mire, he sido tan paciente, los respeto tanto y los amo tanto, porque son hombres de Dios, verdaderamente usados por Dios. Pero a veces dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, pero sigo siendo paciente con ellos. Busco lo mejor que ellos tienen que ofrecer. Tienen bonitas cualidades. Pero a veces predican y enseñan cosas que yo no estoy de acuerdo. Y en esta mañana les voy a decir que es una de esas cosas. Yo reconozco que nosotros, este movimiento ha cometido fallas. Yo lo reconozco. Yo reconozco que bajo el nombre del bautismo del Espíritu Santo y la manifestación, yo reconozco que hemos visto cosas que no están bien. Yo reconozco eso. Pero eso no es suficiente para convencerme a mí de que yo como creyente no necesito el poder del Espíritu Santo. Estoy convencido más que nunca que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, y como Pablo nos dice en el capítulo 5, sé llenos del Espíritu Santo. Y si esa es la palabra de Dios, yo tengo que recibirla como palabra de Dios. Yo no lo puedo hacer sin el Espíritu Santo. Y disculpe a esos grandes hombres de Dios, teólogos, si ellos se ofenden por la palabra bautismo del Espíritu Santo. Yo no me ofendo, yo lo creo con todo mi corazón. Creo Hechos 1:8, donde dice: recibiréis poder y me seréis mis testigos. Y para ser testigos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Y en esta mañana yo creo que me voy a atrever a hablar a favor de algo concerniente al Espíritu Santo. Una manifestación. Voy a hablar sobre, por unos momentos, sobre el hablar en lenguas. Ya he oído todos los comentarios, todos los argumentos y todas las opiniones, ya las he escuchado. Y recuerden, de los mejores estudiantes de la Biblia, maestros, hombres que yo amo y que respeto con todo mi corazón, pero ahora es mi oportunidad de decir algo a favor del hablar en otras lenguas. Yo encuentro en las Escrituras valor e importancia. Si su palabra dice ser imitadores de Dios, yo necesito toda la ayuda que Dios me está ofreciendo. Y hay valor e importancia. Y para eso quiero que volteen conmigo a 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 1, 2 y 4. Dice así: seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Estamos bien hasta allí? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Y allí nos va a decir el siguiente versículo. Nos va a decir ¿por qué es preferido que profeticéis? Porque eso es lo que edifica al cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que consuela. Trae consuelo y trae edificación y exhortación. Ese es el don de profecía, según Pablo nos está diciendo aquí. Pero en el versículo 2, mire lo que dice: el que habla en lenguas no habla ¿a quién? a los hombres. Una vez más, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso no es difícil para entender. Pablo recomendaba que practicásemos el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es hablar con Dios, sencillamente así. Por eso yo estoy de acuerdo a esa preciosa experiencia. Yo no le digo que usted es menos si acaso no lo practica, o que yo soy mejor que usted. No le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, yo como ser humano, como pastor, necesito toda la ayuda de Dios. Y si Dios dice en su palabra que el hablar en lenguas, estoy hablando con Dios. Estoy hablando misterios que aún a veces yo no las entiendo, pero el Espíritu Santo sí las entiende. Amén, hermano. No se ofenda. Y no es cosa de avergonzarnos o tener vergüenza de la experiencia del bautismo o el hablar en lengua. No es algo porque yo avergonzarme y tratar de esconderlo bajo la cama, porque es de Dios. Es una experiencia que Dios desea darme. ¿Están conmigo? ¿Me van a seguir? Ok. Ahora dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. ¿Usted cree que yo no necesito ser edificado en el hombre interior, en mi espíritu? Yo necesito toda la ayuda que Dios me puede dar, porque Satanás anda como un león rugiendo tratando de destruirme y ya me tiene señalado. Y el ataque que nosotros tenemos es un ataque espiritual. Y todos los dardos del enemigo vienen para destruirme. ¿Cuántos hombres de Dios no han sido destruidos por los ataques del enemigo? Tenemos un enemigo que no nos quiere para nada, nos odia y nos quiere ver caídos y destruidos. Pastores cometiendo adulterio. Pastores dejando a su familia, a sus esposas, por irse con alguien más. Pastores que han destruido iglesias. Porque hay ese espíritu que el diablo se ha poseído y quiere destruirlos. Y quieren que en toda la ciudad este pastor sea la burla de la gente de afuera. Esa es la meta del diablo. Y yo necesito ser edificado. Y si yo en mi devoción privada, yo practico el hablar en lengua, es para mi propia edificación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga gloria a Dios. Ayer tuve el grande privilegio de estar con los varones y conocí a un varón de Dios. Nunca lo había visto en mi vida. Es un siervo de Dios, misionero por 10 años a Japón. Él es ciudadano mexicano y su lugar es Monterrey, México. Este hombre, desde que comenzó, hermano, nomás captó la atención de todos los varones que estaban allí en esa montaña. Nos habló de tantas cosas, pero su tema principal fue aviva el fuego. Y nos habló precisamente sobre este tema, el Espíritu Santo. Yo necesitaba oír a alguien que pudiera ponerse de pie y defender esta preciosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Yo necesitaba oír a ese varón. Te soy sincero. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo en esta epístola. Pero a Timoteo le dice, aviva el fuego. Dijo, hay muchos aquí en esta mañana que están espiritualmente muertos. Han entrado en una rutina religiosa. Tú necesitas avivar el fuego. Y nos habló sobre 5 cosas. Y la primera de ellas que nos habló fue la oración. La oración. Me interesó lo que dijo, que cuando está orando, él practica recitar pasajes de la escritura. Y luego lo que hace es tomar esa escritura y hacerlo como en canto. Y se lo canta al Señor. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ayer dijo, este canto yo lo compuse. Un día que estaba en oración y se lo comencé a cantar al Señor. Estaba pasando por una terrible prueba. Yo le he pedido a Jonah y a Marlene que si me pueden cantar este corito, a ver si lo conoce, ¿ok?
Te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre. Siempre en el nombre de Jesús.
Si lo conocen, ¿verdad? Si lo han oído, ¿verdad? ¿Sí? Ese canto le nació a este varón. A menudo que él estaba orando, en oración, hablando con Dios en otras lenguas. Ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. El Espíritu Santo nos ayuda a hablarle a alguien que Dios nos lo trae a nuestro lado para hablarle de Jesús. Ese es el valor del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque nos da poder para testificar. No importa quién sea. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están oyendo esta mañana? Abre tu corazón. No te encierres a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sed imitadores de Dios. Pero para cumplir eso necesitas la ayuda del Espíritu Santo. La segunda cosa que quiero que ustedes anoten allí de ese pasaje en Efesios andar en amor, como también Cristo nos amó. ¿Sabe cómo? Andamos en amor como Cristo nos amó. El versículo anterior dice esto: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo es que Dios nos ha amado? ¿Cómo es que Dios ha amado a todo el mundo? Nos amó dando a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por el castigo que tú y yo merecemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es la manifestación más grande del amor? Es el perdonar. De la manera que tú perdonas, es la manera que se mide cuánto tú amas a otra persona. ¿Estás dispuesto a amarle mucho? Hay algunos que yo los he oído. Ya no le puedo perdonar, pastor. Ya no le voy a perdonar. Eso quiere decir que no le amas mucho. El que mucho perdona, mucho ama. Y dice la Escritura, perdonándoos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Cristo dio lo mejor. ¿Por quién? Por unos buenos para nada. Unos sinvergüenzas, unos pecadores, unos malvados, unos perversos. No murió por el bueno, murió por el malo, por lo horrendo. Dio su vida por lo más inservible. Hay gente que llega a la iglesia y se creen muy, you know, they're Mr. Santuches, ¿verdad? Santuchos, you know. Se creen que, you know, oh, yo no me asocio con ese tipo. ¿Y sabe usted que esos son peor que la más peor ramera? Gente tan orgullosa, tan religiosa. Y hablan, cuando usted lo ven con tanta pompa, así. Pero Cristo dio, Dios dio lo mejor por la basura. Dio su vida por peor que cochis. ¿Usted sabe que el cochi nomás quiere andar ahí en el cochinero? Por eso dio su vida. Porque de tal manera amó Dios a los cochis, que dio su vida por los cochis. Y tú y yo somos los cochis. Y este cochi se metía en una iglesia porque pensaba que yendo a una iglesia y teniendo una religión se iba a dar una buena lavada. Y nomás entrábamos ahí para darnos una buena lavada. Pero por dentro todavía éramos cochis. Teníamos corazón de cochi. En donde quiera que esté ese lodo, el cochi se va a tirar allí de panzazo. Nadie los podía cambiar. Y nos entraba una pompa de orgullo. Y éramos orgullosos. Gente orgullosa. Ese es el hispano. El hispano es orgulloso. Mayormente cuando tiene una religión, se jacta, nos jactamos, mi iglesia, mi religión. Defendíamos y no sabíamos nada, porque éramos cochis, sucios. Pero un día, allí en el camino, encontramos otro lago. Y ese lago no era lodo, era un lago lleno con la sangre de Jesucristo. Y nos tiramos de panzazo, hermano, y cuando salimos con un corazón limpio y un corazón transformado con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Eso es lo que Pablo está diciendo. Sed imitadores de Dios, perdonándoos. ¿Por qué perdonamos mucho? Porque sabemos que tanto se nos ha perdonado a nosotros. Hay una escritura que quiero que se la lleven, hermano, para la casa. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo. ¿Quién es el fariseo? Es ese religioso, ese que se cree. I'm a Christian. Yo soy cristiano. Yo nací abajo las bancas. Esta es mi iglesia y nadie se puede sentar en mi silla. Se pelean por la silla. Y no se asocian con gente de categoría menos que ellos. Oh, que Dios no permita que entre un homosexual porque se escandalizan, ¿me entiende? Oh, mira qué feo se ve. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo a una cena. Vean la historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, mire qué respetuoso es el escritor, era una prostituta, era una mujer de la calle encontrando varones para hacer dinero, era una mujer vendiendo su cuerpo al que le dieran la feria que ella pedía, una ramera. Eso es lo que el escritor no nos dice, pero dice, era una pecadora y nomás ganaba su dinero y ya hacía algo, alzaba un poquito, porque cuando consiguió una gran cantidad, dijo, yo voy a comprar algo que me va a asegurar por el resto de mis años. Me voy a hacer vieja y necesito algún fondo de ahorro, algo que me pueda yo vivir el resto de mi vida. So, ahorraba dinerito. Mire la historia. Qué historia tan más preciosa. Dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. ¿Sabe qué es ese perfume? De lo más costoso. No cualquiera compraba eso. Eso era de lo más exclusivo. Y ellos en ocasiones compraban eso porque cuando se hacía viejo ganaba y hacían más ganancia. El valor iba subiendo. Y ese era su ahorro. Y agarró ese frasco de alabastro. Un perfume de lo más bello. Pero más costoso. Y vino. Dice. Y estando detrás de él. A sus pies. Allí está el Señor. Imagínense. El Señor está allí. Recostado. Porque así era el costumbre. Y aquí están los pies. Y ella se acercó. A detrás de él. Y está allí. A sus pies. Y mire lo que hace. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Ahí está la mujer. Están teniendo, y ahí está a los pies. Y está llorando. Y llorando. Y llorando. Y con sus lágrimas. Ahí está limpiando los pies al maestro. Y besándole los pies. Y el Señor no se siente ofendido. ¿Sabe lo que haría el fariseo? Ordenaría a un esclavo que viniera y le diera una gran bofeteada a esa mujer y tírenla, porque ha ofendido, me ha ofendido, ha tocado lo santo, lo sagrado de Dios. Y a veces así somos. Cuando no queremos perdonar, así estamos actuando. Superior. Yo no me le humillo a nadie. Yo no perdono a nadie que me ha ofendido. Que venga a mí. Que él venga a mí. Esa es la actitud del corazón. Qué mala actitud. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, se dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo tocó, porque es pecadora. Yo no me asocio con gente así. Son una basura. Pero esa es la gente religiosa. Se creen súper espiritual. Y aquí está esa mujer. Y el fariseo: si este supiera quién era, este no es profeta de Dios. Si él supiera quién le ha tocado. Oiga, hermano, yo veo en la escritura lo más bello del Señor, como diferente gente venía y tocaba al maestro. Hasta los leprosos le tocaban. La mujer lleno del flujo de sangre vino y por detrás, por abajo, vino y tocaba el borde. El Señor no se ofende cuando le tocamos. Él no es ofendido. Él no se siente indignado. Pero ahí está el Señor. Y el Señor vio y escuchó. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y aquí está el súper espiritual. Di, maestro. Dime, por favor, maestro. Y dice el Señor: qué tremendas enseñanzas. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. El denario es el trabajo de un día. Y el otro, 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó mucho. Mire lo que dice el Señor. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le ha perdonado poco, es lo que dice, poco ama. Aquel que le ha perdonado poco, poco ama. Pues lárgate, lárgate. Yo me voy y me busco otra. Y han invertido 20 años de casados. Y mire qué fácil. No te lo perdono. Yo admiro mujeres que están dispuestas a perdonar a hombres sinvergüenzas. Les voy a decir claramente. Pero están dispuestas a pelear por sus matrimonios. Oiga, las palabras más bellas que yo he oído en toda mi vida es: de aquí yo no me voy. Si tú quieres, vete. Pero de este lugar yo no me voy. Qué mujeres tan valientes. Perdón, hermanos, que no los quiero ofender, ¿ok? Perdón. Perdónenme. Qué tontos los varones son. Ven una mujer semi, porque no, ni, olvídese. Es pura pintura. Es todo lo que... y anda tan flaca ahí, parece requítica, ¿qué es la palabra? Parece que se va a morir, hermano, ahí. Y va a dar el cuartazo de tan débil que está, pero no para de hacer sus ejercicios. No se ofendan, hermanas, o que no. Pero allí le echan los ojitos a ese varón. Ay, esas mujeres sinvergüenzas, hermano. ¿Saben cómo? Estos varones son bien, perdónenme, hermanos. ¿Sí me perdonan, hermano? Son tan tontos, hermanos. They're stupid. They are stupid. Le echa el, ahí anda trabajando. Y aquella sinvergüenza le echa los ojitos, vete. Y el varón dice, ay, pobrecita. No tiene a nadie que la cuide. Es un tonto. Nomás le quiere sacar la feria. Nomás quiere una conveniencia propia. Y ese varón, cuya esposa ha sido fiel por 20, 30 años, le ha servido fielmente. Un día viene el varón y le dice, ¿sabes qué? Ya no te amo. Nunca te amé. Mira qué bruto. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? ¿Por mono nomás? De pura curiosidad. A ver cómo se sentía. Ya no te amo. Nunca te amé. Me voy a ir. Y ya traigo los papeles del divorcio. Y se va a ir con una sinvergüenza. Ya ni sé ni qué iba a decirles, hermano. Ah, no, pero esas mujeres que dicen, ¿sabe qué? No, sir, yo no te firmo nada. Yo voy a estar aquí y yo fui la primera y tú me cogiste a mí cuando yo era virgen. Te han engañado, pero yo soy la mujer. Y yo voy a pelear por mi matrimonio. Ven, esas mujeres, wow, ese es el corazón de Dios, mija. Es el corazón de Dios. No te dejo. Yo he dado toda mi vida. Todo te lo he dado a ti. Everything. Te lavo la ropa, te plancho la ropa, te hago la comida, te preparo allí la cena. Y aparte de eso, voy y trabajo también. Y cuando vengo, cuidar los niños. Esas mujeres merecen una grande medalla cuando lleguen al cielo. Y el Señor le va a decir, gracias, mija, porque toleraste a este. No merecía, pero tú le toleraste. Le tuviste paciencia. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y luego le dice a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Y fue una devota sierva y seguidora de Jesucristo. Y esa es la mujer que vemos en la cruz. Esa es la mujer que vemos ahí en los pies de la cruz. Cuando el Señor está siendo crucificado. Y es la mujer que fue a la tumba. Nomás amaneció, fue la primera que se fue a la tumba. Una ramera. Dice, perdonaos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Sean un ejemplo, sean diferentes, pero acuérdense, necesitan toda la ayuda del Espíritu Santo. No la pueden hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, y por eso repite y repite y repite: sed llenos del Espíritu Santo. Be full, sed llenos, llenos todos los días. Llénate del Espíritu Santo, porque esa es la única manera que tú lo vas a hacer. No lo puedes hacer en tu propia fuerza, necesitas la ayuda de Dios, y Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que tú puedes pedir o imaginarte. Vamos a orar.